Bienvenido al podcast de Real Start. Aquí inspiramos y formamos a los próximos grandes emprendedores a través de contenido de negocios, experiencias e ideas que nos van a llevar al siguiente nivel como personas y profesionales. Esto es Real Start, para quienes vamos en serio.
Hoy tenemos a un muy buen amigo, mentor. Desgraciadamente lo conocí hace poco tiempo, pero obviamente le seguí la huella por mucho tiempo. Él lo sabe y lo hemos platicado muchísimo. Y últimamente hemos coincidido en muchos proyectos, en muchas pláticas. Y pues al final, como bien saben, una filosofía de valor, cuando se junta con otra filosofía de valor, creces muchísimo. Y Toño, pues la verdad es que me ha enseñado mucho en estos pocos meses que llevo frecuentándolo. Te agradezco mucho, Toño. Me gustaría presentarlo y luego ya que él nos platique un poquito de lo que ha venido haciendo y sembrado mucho valor, muchísimo valor, con tanta honestidad a sus proyectos y pues todos esos candados que fue haciendo para llevar una empresa de construcción, una empresa de gerencia de proyectos al siguiente nivel. Increíble, sin él estar tan presente y poder ver otras unidades de negocio dentro de Axioma, que lo ha hecho excelente, y aunado a esto, hacer líderes de proyecto. O sea, son demasiadas cosas las que ha hecho en poco tiempo. Antonio Villarreal es director y fundador de Axioma, empresa dedicada a la gerencia de proyectos del sector inmobiliario, distinguida en la industria por la reputación de su equipo, así como por su nivel de operación y modelo innovador, donde cada cliente y su proyecto marcan la pauta del proceso y la forma de trabajo. Antonio se graduó de arquitectura del TEC de Monterrey, recibió el título del doctor honores con causa y consejo, y del Iberoamericano, honor a la calidad educativa. ¿Correcto, Antonio?
Sí, correcto, correcto.
Ha impartido talleres alrededor de México, Centroamérica y África. Pero, Toño, pues al final del día emprendió en el 2011, ¿correcto, Toño? Y aquí inicia la historia de Axioma, ¿no? ¿De dónde nace el nombre? ¿Qué es Axioma? ¿Cómo nace? ¿Con qué idea? Yo creo que mi equipo de trabajo de Real Start conoce muy bien mi filosofía. Ricardo, René, Josh, toda la gente que está en live, conocen mi filosofía y por eso se hizo esta comunidad. Lo que quiero es que entiendan por qué te invité a ti y de por qué nace Axioma, ¿no?
Sí, pues buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Estoy bien contento, mucho participar y colaborar con este tipo de iniciativas. Y al final del día, siempre decimos que cuando uno enseña, dos aprenden. Entonces, hace 11 años, un poquito más de hace 11 años, yo trabajé 19 años en otra empresa que se llama Scala. Yo fui director y socio de esa empresa, estuve trabajando 19 años. Y hace unos 11 años, por alguna situación justamente una crisis, yo tomé la decisión de emprender mi propia empresa. Yo tenía el 15% de la sociedad de la empresa de Scala, ganaba muy bien, me iba muy bien, tenía toda la confianza de mi socio, director, amigo, dueño de la empresa, pero por azares del destino y porque así se fueron dando las situaciones, yo decido emprender Axioma. Axioma es una empresa que se dedica a la gerencia de proyectos de desarrollos inmobiliarios y yo esa empresa la empecé en mi casa, aquí en Monterrey, en un cuarto que está ahí enfrente de mi casa, enfrente de la cochera. Y empecé con 4 personas hace 10 años. Mucho de lo que a mí me me movía para hacer esta empresa, hacer las cosas diferentes, buscar que no fuéramos como un copy-paste de lo que ya existía. Empezamos haciendo proyectos de todo tipo. ¿Cómo nace el nombre? Por ahí me preguntó Gustavo el nombre. Contraté una empresa de branding y marketing, a lo mejor algunos de ustedes la conocen, que se llama A Positivo. Y cuando me enseñó el nombre, yo le decía, como que no me gusta mucho. Me dijo, bueno, es que no te tiene que gustar a ti el nombre, ¿no? Y Axioma es algo que no necesita alguna explicación o alguna justificación. Y me dijo, es que si dices que es Toño Villarreal, pues la gente va a confiar que las cosas van a estar bien hechas, que eres honesto, que eres transparente. Y yo creo que ahí como uno de los primeros mensajes, su marca personal, independientemente en qué empresa estén o qué hagan, su marca personal es muy importante. Su marca personal tiene que ser congruente con lo que dicen y con lo que hacemos. Su marca personal se ve reflejada en todo lo que hacen. Entonces hay que cuidar mucho esa parte, la parte del ser, ¿no? Por ahí platicaba ahorita Gustavo en el tema de la filosofía de empresas y filosofía de trabajo. La parte del ser, la parte humana, la parte de la gente. Esas son inversiones que les van a dar dividendos siempre y en toda la vida, ¿no? Entonces yo empecé hace 10 años, hoy somos 200 personas, tenemos proyectos en todo México, todo tipo de proyectos, residenciales, verticales, usos mixtos, estamos participando ahorita en el acuario de Mazatlán, hemos hecho rastros, hemos hecho cárceles, y como comentaba ahorita Gustavo, estamos empezando una unidad de negocio de desarrollo inmobiliario. Tenemos otra unidad de negocio de capacitación, cursos, talleres y certificaciones.
El equipo de DAX entra a las certificaciones de Antonio.
Sí, correcto.
Adrián, mi hermano, mete a la empresa, a DAX, a certificarse con Antonio en administración de proyectos, ¿no? O sea, al final del día
es una... Es correcto. Entonces, nosotros somos especialistas en la parte de administración de proyectos y tenemos, pues yo en lo personal tengo 28 años dedicado a esto y yo siempre les digo que a mí me falta mucho por aprender. Creo que hay muchas cosas que nos faltan por mejorar. La industria en la que estamos, todos los que participamos en esta industria, es una industria que es un poco arcaica, es una industria artesanal, es una industria que no tiene procesos, es una industria informal. Entonces, el reto para nosotros es crear esta cultura de trabajo, además con nuestros clientes, con los proveedores, con los arquitectos, con los ingenieros, y hacer siempre un trabajo colaborativo, que eso también es complicado, que en nuestro medio se logra, ¿no? Entonces, pues esa es un poco mi trayectoria. Eso es algo, el sábado pasado nos acaban de dar un reconocimiento de empresas heroínas. Fuimos segundo lugar a nivel Latinoamérica, primer lugar a nivel México. Tenemos varias certificaciones con el TEC de Monterrey de proveedor Platinum y le dicen socios de valor. Hemos estado en otros eventos en Emprendedores del Año, etc. Y pues bueno, el reto es siempre pensar que lo que estamos haciendo es mejorable, que lo que estamos haciendo es siempre estar buscando la mejora continua y hacerlo con mucha pasión. Yo creo que son parte de los ingredientes de lo que es Axioma.
Gracias, Toño. Algo bien importante que he visto y que aplico dentro de filosofía es hacer líderes en cada proyecto. Pero primero, para ello, tienes que ser un buen líder. ¿Y qué es lo que haces tú dentro de una obra? Hay muchas cosas, ¿no? Que algo que todos los startups me dicen, Gus, híjole, caché a mi gente robándome. Sí, pero ¿cómo ese buen líder va a permear todo este tema de robos, de realmente que pongan el alma y el corazón en el proyecto, que cuiden el proyecto? Y lo que también te admiro es que tomen decisiones. Imagínense que Toño Villarreal se fue 6 meses a África y no tiene celular, y vas a tener un colado y hay un tema, y tienes que colar, y Toño no te va a contestar. ABC, No, platícame todo esto, Toño. ¿Cómo vas soltando la rienda y los obligas a tomar decisiones, no?
Fíjate que a la segunda persona que yo contraté en mi empresa fue la persona de recursos humanos, nosotros le decimos talento humano. Muy pocas empresas le invierten al talento humano. Es más, yo les pregunto a mi competencia, a ciertas, y el departamento de talento humano es el departamento que paga la nómina, ¿no? Yo al contrario, el departamento de talento humano es el que desarrolla. Entonces tenemos toda una metodología, usamos una metodología que se llama Top Grading, que es una metodología de cómo seleccionar a las personas. Tenemos una plataforma donde la gente presenta un diagnóstico de efectividad gerencial, que es un examen que se presenta en línea. Tenemos toda una metodología del onboarding de la gente desde que se entrevista, cómo hacemos el fit del puesto con la persona. De hecho, ahorita estamos por cerrar un proyecto en Monterrey y analizamos al cliente, analizamos al proyecto, analizamos el puesto y luego a la persona hacemos un match en esa, en ese. La persona tiene que, como decimos nosotros acá en Monterrey, tiene que machar en el puesto, en el cliente y en el proyecto. Después de ahí hacemos un programa de plan de vida y carrera y desarrollo de la gente. El año pasado, que fue un año muy crítico para mucha gente, donde bajamos gastos, donde quitamos muchas cosas, el año pasado nosotros invertimos casi 3 millones de pesos en pura capacitación. El año pasado, dimos 30% de becas para tres personas que están estudiando maestría. El año pasado invertimos en dos coaches que nos daban pláticas todos los jueves y todos los viernes de bienestar integral, de negociación, de ventas, de meditación, de trabajo en equipo, de cómo educar a tus hijos en el homeschooling. El año pasado hicimos webinars, entonces nosotros invertimos mucho en el tema de la gente. Entonces, cuando tú la gente la desarrollas, le pones los objetivos, porque la gente está basada en el tema de objetivos y los proyectos en los que estamos son objetivos, o sea, tú tienes que lograr el objetivo del modelo de negocio de tu cliente. Y los medimos cada 3 meses. Hacemos un concurso de auditorías y sacamos premio de nuestras propias proyectos, tenemos auditorías internas, tenemos una oficina de proyectos que está auditando los proyectos. En cada junta mensual con el cliente hacemos una encuesta de servicio al cliente. Nos medimos con un indicador que se llama el Net Promoter Score, el NPS, que usan muchas empresas. En las juntas mensuales sale un código de QR, ahí el cliente lo escanea y llena una encuesta. Tenemos un clima organizacional cada año, evaluaciones 360, tenemos retroalimentación de 40 minutos cada 2 meses, y eso lo que nos ha hecho es crear líderes. Yo ahorita estaba platicando con una persona que se va a ir a trabajar a Austin, que trabaja conmigo, y yo le digo, y qué bueno que te vas a ir a trabajar a Austin, o sea, me da mucho gusto, que te va a ir súper bien, qué bueno que vas a estar allá, y platicando con él le decía, la gente tiene que, cuando estás trabajando en una empresa, tiene que evaluar la empresa como un componente. Yo le dije, yo estoy seguro que somos de las empresas que mejor tratan a nuestros colaboradores, que en el paquete de prestaciones están con los seguros, los mejores seguros de vida, los mejores seguros COVID. Y eso es un complemento, no todo es dinero en el tema de la gente. El tema del reconocimiento, hace 2 semanas, el lunes me fui a cenar con todas las con mi esposa, fuimos a cenar con las cuatro personas que están en Talento Humano para darle las gracias del reconocimiento que tuvimos en la Ciudad de México. Yo voy a los proyectos y estoy pegado con la gente, voy con la gente. Entonces, yo le digo que nuestra empresa no es una empresa de gerencia de proyectos, es una empresa de administración de talento. Y tú cuando administras talento, estás administrando energía. La gente es una energía que tienes que administrar, ¿no? Entonces, sí son muy, muy estrictos con el tema de las mediciones y de los objetivos. ¿Por qué? Porque los clientes nos piden que el proyecto esté terminado en tiempo, en costo y en calidad. Entonces, lo que hemos hecho es la parte de desarrollo del talento humano. Esa parte la tenemos bastante fuerte. y los indicadores de desempeño, que usamos la metodología de OKRs. Si la quieren ver, OKRs es la que usa Google, y KPIs, y tenemos un modelo de gestión y tenemos juntas mensuales de resultados. Y la idea es, como dice Gustavo, la empresa tiene que operar, yo les digo, como opera un café Starbucks. O sea, tú vas a cualquier café Starbucks y opera exactamente igual, y el café te lo dan exactamente igual. Los que te dibujan la carita en el vaso te la dibujan exactamente igual y escriben igual. O sea, yo no sé cómo le hacen, pero todo lo hacen igual. Y siempre tener como un poco el hábito de preguntar e investigar. Yo siempre que voy a un restaurante, a un Starbucks, a cualquier lado, le pregunto: oye, ¿y tú quién eres? Pues el gerente. Oye, ¿y cómo desarrollas a la gente? Oye, ¿y trabajas en Palacio de Hierro y traen aquí un sticker? Y digo: ¿y qué dice ahí? Pues los valores de la empresa. ¿Y cómo los entrena? Pues nos dice: bienvenido, señor Palacio, y bienvenido a Palacio. ¿Y qué les dan? Ah, pues nos dan un reconocimiento. ¿Y cuánto vendes? Y cuando tú preguntas eso y te llama la atención, hay cosas que son asesorías gratis, ¿no? O sea, no necesitas contratar a un consultor que te cobre mucho dinero. Que por cierto, yo también soy fan de los consultores. Tengo muchos consultores. Ahí Samuel es consultor de nosotros en la parte de branding, marketing y contenidos. Y siempre tener a alguien externo que te esté viendo otras cosas. Porque ser dueño de una empresa no le reportas a nadie. O sea, nosotros tenemos un consejo, pero tienes que tener a alguien con ojos externos que te esté vigilando, que te esté opinando y que te esté retroalimentando.
Padrísimo, padrísimo, Toño. Híjole, muchísimas cosas en mi cabeza, la verdad. Tienen mucho, 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 como dices, administración de talento, o sea, el seguimiento, el trato a la persona, el estar ahí atrás y tener esto. Fíjate que yo, la desarrolladora, le soy sincero, lo hago en el seguimiento a la persona que le vendo, pero me falta mucha estructura dentro de Adriana. En la constructora tiene muchos, muchos más mediciones. Pero aún así, lo tengo que hacer, implementar de alguna manera en desarrollos. Pero ya vieron todo lo que hay detrás de una obra en proceso con una administración correcta, equipo. René, Rodrigo, no los quiero asustar a ninguno. Pedro, Rodo, Gilberto, tú que tienes la inmobiliaria y ya iniciaste tus desarrollos. Toño no los quiere asustar, pero vean cómo el ser, obviamente, ver por el equipo, el tema de seguros, ese valor agregado que da su empresa, consultores, eso va haciendo que la gente haga match en la empresa y haya más honestidad. Y la gente que no embone, Toño, sí o no, sola se va. ¿Qué pasa con la gente que no embona con tu filosofía?
Sí, mira, hay una metodología que se llama Nine Box, que es una metodología que nosotros utilizamos. Y esa metodología lo que hace es, obviamente, las competencias. Esa cajita tiene nueve cajitas, y la cajita de arriba, ya por allá hasta arriba, si están viendo ahí como un diamante al lado, esos son los top talent. Y esos top talent, yo les digo, esos no sé qué van a hacer, pero esas personas no se pueden ir de Axioma nunca. Son tus diamantes. Los top talent a lo mejor es un 10, 15% de tu equipo. Luego está toda la raza que está como en el medio, y luego está la gente que está en bajo desempeño, porque aquí mides competencias y desempeño. Entonces, lo que hacemos en el último cuadrito de abajo, hablamos con la gente, le da, por eso la retroalimentación cada 2 meses es bien importante. Y la retroalimentación es: ¿qué hiciste bien? No, primero les pregunto: ¿tienes alguna duda con tu puesto? No. ¿Te sientes bien en Axioma? Pues sí o no, lo que sea. Y luego le pones 3 cosas de las que hizo bien, y luego 3 cosas en las que puede mejorar. Y eso se guarda en una plataforma que se llama Bambú, que es una plataforma para administrar talento humano, y tú estás checando la retroalimentación. Entonces, cuando hay algo con una persona, le decimos: chécate la retroalimentación, chécate la retroalimentación. Y siempre estamos checando la retroalimentación. Bueno, no sé, los que tienen hijos, Yo, mis hijos estuvieron en un colegio de que se llama Liceo de Monterrey, que es del Opus Dei, y a mí cada 3 meses yo iba a la preceptoría de mis hijos y yo apuntaba los planes y tengo apuntados, bueno, yo soy fan de libretas, tengo apuntadas la retroalimentación de mis hijos de cuando estaban en primaria. Yo tengo un hijo que ya está casado y tengo guardada su retroalimentación de primaria. Y cada 3 meses te decían, es que mejoró y que esto, y yo lo tengo apuntado. Y cuando llegaba con mis hijos, le decía, mijito, yo no lo digo, lo dice el maestro, y le enseñaba un poco la retroalimentación. Entonces, las personas de bajo desempeño o están mal ubicadas en un puesto, o la persona ya quiere cambiar y no está contenta. Y yo sé que se va a oír muy trillado este rollo, pero yo les pregunto, ¿te da flojera levantarte el lunes y venir a chambear el lunes a la oficina? ¿Te da así como que, inga, güey, qué flojera levantarme? No tienes que estar aquí. No tienes que estar en Axioma. La verdad, busca otro lugar. Si el domingo no estás pensando de que, puta, ya quiero que sea lunes para irme a trabajar a la oficina, estás en el lugar equivocado. Nuestra chamba es muy intensa. Yo ayer estaba con mi esposa platicando. Yo viajo mucho y yo le digo, hay momentos que yo me siento solo 3 días en un hotel y me siento bien solo. Me siento solo, me levanto a las 4:30 de la mañana, estoy pensando en mi familia, en mis hijos, y pues me tengo que levantar a chambear y ver qué está pasando en el proyecto y irme a cenar con el cliente y viajar a Hermosillo. La otra semana voy a Culiacán. Necesitas un carácter muy especial en esta industria, porque los proyectos son intensos, los clientes son más exigentes, los clientes, como comentaba Gustavo, el que te compra un departamento es su patrimonio, es su inversión, es dinero. El inversionista que invierte en los proyectos de Gustavo está invirtiendo su patrimonio. Entonces, es imposible que les quedes mal. Entonces, por eso nosotros decimos que nosotros promovemos mucho el tema del bienestar integral en la oficina, que tienes que tener un balance en tu vida, en todos los sentidos, y esa parte es importante, que detecten bien a los top talent, que detecten a la gente que se puede desarrollar y que detecten a la gente, digo, en plan de broma, obviamente, le decimos que este es material de exportación, ¿no? Entonces, las organizaciones son como la naturaleza. Tienen que podar árboles, tienes que podar, tienes que renovar, y siempre hay un porcentaje bajo que tienes que estar removiendo o renovando.
Oye, Toño, la verdad es que cada día sé por qué te busco tanto y por qué, o sea, la verdad, todo, poco a poco lo voy aplicando y qué fregón. Y creo que a toda la comunidad de Real Estate le hace mucho sentido porque hablamos mucho de lo mismo, ¿no? A veces les decía, es que no es el desarrollo, es el equipo de ventas, cómo lo haces, cómo lo formas, con qué filosofía, cómo vas a cuidar el patrimonio de esa persona que va a invertir, cómo le vas a decir que se lo vas a cuidar. ¿Con qué prestigio le vas a decir que se lo vas a cuidar? Has hecho atrás. Y esa marca es sumarle poco a poco. A veces que te toca poner, yo les he dicho, a veces que te toca ponerle de la bolsa, o tal vez no sacarle, pero quedar tablas.
Ahí complementando lo que comenta Gustavo, si tenemos una bronca en un proyecto, hacemos lo que tengamos que hacer para darle la respuesta al cliente y darle la vuelta. O sea, nunca hemos dejado un proyecto tirado, nunca hemos escatimado en nada. Yo siempre les digo, si un cliente está enojado, si un cliente tenemos que meter más gente, más recursos, y no nos ha pagado, hay que trabajar como los japoneses. O sea, tenemos que demostrar, tenemos que dar todo, y eso te paga dividendos. Cuando el cliente ve que reconoces tú que te equivocaste, reconoces y le dices a tiempo, oye, tuve un problema, pasó esto, no calculé bien esta parte, estas son las soluciones, voy a hacer lo que tenga que hacer. Eso te da, siempre te da dividendos, o sea, siempre dar la cara, no estar como haciendo inventos de que no, es que fíjate que el arquitecto y que el ingeniero y que el municipio y que el cabildo y que el crédito, el puente y que, güey, o sea, no, tienes que dar soluciones, o sea, estamos en este medio para dar soluciones, o sea, no, y es, yo creo que es más como una, es una práctica que tienen que pensar en esta filosofía, ¿no? Y les voy a decir una cosa, en el tema de la tecnología, por ejemplo, la industria de la construcción, estamos en, hay estudios en Estados Unidos del nivel de madurez de las empresas en el tema tecnología, de la implementación de la tecnología, y en penúltimo lugar está la construcción. Estamos arriba de la pesca y de la caza. Entonces, imagínense lo que les decía ahorita, todo el área de oportunidad que tenemos de crecer, de innovar, de hacer cosas nuevas. Lo que vendemos nosotros es experiencia y confianza. Olvídense todo lo demás. Hay una metodología, hay sistemas, hay todo lo que les he estado platicando. Pero la experiencia aplicada en el proyecto de un cliente y la confianza que lo que dices es y lo que y creas un vínculo especial con el cliente de que te dicen, oye, es que siempre en Axioma siempre me dicen las cosas como son. De hecho, tenemos un eslogan, decir las cosas como son. Y nuestra forma de hacer y nuestra forma de ser. Eso es algo que parece que no es importante, pero es bien, bien importante y es trascendente.
Muchas gracias, Toño. Ahora, si nos vamos ya al tema más técnico, sé que obviamente para llegar a esto fue mucho enfoque, mucha pasión, mucha visión, consultoría, trabajo. Ya llegamos a este tema. Empiezan a llegar los proyectos. ¿Qué analizas primero en un proyecto? O sea, ¿qué llega? ¿Te llega el proyecto? ¿Te llega el terreno? Creo que esta estructura que tienes, es decir, ah, aquí está el terreno, aquí está el proyecto. ¿En qué se involucra el administrador de talento y qué le enseña a las personas? A ver, ¿qué tengo que leer? Este es mi desarrollo inmobiliario. Todos los de aquí estamos desarrollando e incluso unos ya tienen, creo que René por aquí construye casas. René, construyes casas, ¿verdad? Pero tú traes a tu equipo de trabajo, ¿verdad? Traes al contratista directo.
Sí.
¿Verdad? Entonces, todos estamos iniciando esta etapa de que ya estamos licitando el proyecto, ya estoy escogiendo el constructor. Tú sabes, Toño, que tuve suerte de tener a mi padre y a mi hermano, ¿verdad?, involucrados. Yo te lo he platicado. Y me dices, Gus, ¿cómo? Te subes un chorro de contenido y esto y el otro. Pues Toño sabe que no firmo ninguna estimación. Y no meterte en una estimación y en una ingeniería estructural y en una ingeniería de valor y columnas y losas, hidrosanitario, eléctrico. Sí, sí me clavo en factibilidades. Sí le pido al equipo qué quiero, qué no quiero, qué enfoque, calidad de vida, materiales, calidad de materiales, que duren, que no me esté hablando el cliente. Eso sí, y ya mi equipo ya lo sabe. Pero Toño, necesitamos que nos ubiques y que nos digas, escoge así, licita así. O sea, esas cosas básicas que yo sé que te tomaron tiempo, pero ¿cómo empezar a leer al ingeniero civil? Que no es el más barato, es el mejor, su experiencia, el currículum, que te lleve a las obras. Todos esos tips que nos van a llevar a, como desarrolladores, poder llevar nuestro proyecto y cuidarnos en conjunto de escoger bien. Eso es lo que yo quiero también. Ya datos duros, decir, a ver, pues comparativo, algo de eso. ¿En qué nos puedes aconsejar, Toño, de eso? Mira,
tenemos, bueno, aquí traje varias tazas que tenemos aquí, pero mira esta. Entiendo el negocio del cliente.
Muy bien.
Número uno. Cualquier proyecto que nos llega es, ¿cuál es el negocio? Construir casas. No, ese no es el negocio. ¿Cuál es el negocio del cliente? ¿Cómo lo va a financiar? ¿Cómo está asociado? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es su organigrama? Y ahí entenderás. Ahora, tenemos una matriz que se llama la matriz del cliente ideal. Nosotros calificamos a los clientes que nos buscan y no le cotizamos a todos los clientes y no nos contratamos con todos los clientes porque calificamos y vemos y revisamos al cliente. Luego, las expectativas del cliente. ¿Cuáles son las expectativas del cliente del proyecto? ¿Cuáles son las expectativas del cliente de tu servicio? ¿Cuáles son las expectativas del cliente de tus alcances? Esas son juntas, 2-3 juntas, las apuntamos, hacemos un documento que entienda. Nosotros, como dice Gustavo, venimos de la parte técnica y de repente le explicamos al cliente con palabras técnicas y el cliente no le entiende. Y no es culpa del cliente, es culpa de nosotros. Entonces, que quede muy claro el alcance yo creo que de los pasos principales es hacer una muy buena planeación, y en la planeación vas a revisar los alcances, el programa, el presupuesto, el tipo de acabados, el tipo de producto, el tema, una de las áreas más importantes y las áreas de oportunidad que tenemos en los proyectos es la comunicación. Entonces, parece algo medio que no es tan trascendente, pero el manejo de juntas, el manejo de la comunicación, de cómo mandas una minuta, cómo manejas una junta. La junta tiene que ser puntual, tiene que ser impecable, tienes que o sea, ya no se vale con que, déjame ver cómo comparto mi pantalla, no me acuerdo, y a esta altura eso es totalmente inaceptable. O sea, no, y luego de repente sale alguien con la luz toda oscura y no se ve el fondo. El manejo de las juntas tiene que ser impecable. La ortografía y la redacción es sí o sí. Eso habla otra. Yo les decía en la mañana en un curso, ¿cómo me doy cuenta cómo es un gerente de proyecto? Me subo a su carro. Un gerente, si quieres conocer a un gerente de proyecto, súbete a su carro. O métete a su caseta de obra. Si tú quieres ver cómo está un proyecto, métete a la caseta de obra. Yo he entrado a casetas que están prácticamente limpias, o sea, casi limpias todo el día, tienen café, tienen galletas, tienen letreros, está limpia, está ordenada, y me he metido a casetas que la computadora le hace así, y está tierra, y dice, es que es la obra. No, güey, no es la obra, eres tú. O sea, no es la obra, eres tú. El manejo de juntas es importante, el manejo de comunicación. Es que ya le mandé el correo, es que ya le mandé la minuta, es que tienes que hablarle al cliente y confirmarle. Ahora nos ha dado por administrar proyectos de... Nosotros estamos manejando un proyecto que en Culiacán, que es un proyecto de 1,000,000,000 pesos. Y lo queremos administrar por WhatsApp. No, eso no es formal. Toda la estrategia de contratación, o sea, cómo vas a contratar, cuántos paquetes, tipo de contratos, precio alzado, precio unitario, tope máximo garantizado, condiciones de contratos, el gerente tiene que saber de los contratos. A las empresas que vas a invitar, inviertan tiempo en las empresas que van a invitar a concursar o a cotizar. Hagan concursos y cotizaciones profesionales, que la gente, aunque te cotice y no gane, te diga, puta, o sea, el concurso es súper profesional y quiero volver a concursar otra vez con esa gerencia o con ese cliente. Obviamente por ahí gustaba al principio el tema de la corrupción, pues sí es un mal que tenemos en México, que tenemos en muchas industrias y yo creo que más en el tema de la construcción. Ahí como comercial somos la única empresa de gerencia de proyectos que tenemos una plataforma rentada en Estados Unidos de denuncia para cualquier acto de corrupción en nuestros proyectos, del cliente a nosotros, de nosotros al cliente, del proveedor a nosotros, o de nuestra misma gente interna. Tú puedes meterte a denunciar ahí una plataforma. Me cuesta 18,000 pesos al mes, ya tengo 2 años pagándola, y para mí es una gran inversión, es como un seguro que estoy comprando.
Toño, y, sí. ¿Te han llegado denuncias de que, o sea, está muy sencillo, chavos, ¿qué quiere decir? Que si un contratista le ofrece dinero a una persona de la empresa de Toño, el de la empresa de Toño se va a meter y va a decir, esta empresa me está ofreciendo dinero. Entonces la quitan del suministro, de la cadena de suministros de la empresa. ¿Sí se fijan? Entonces cuando ya llega alguien, ya saben que existe esto. Entonces, el agregar valor a un proyecto sin ganar la licitación con corrupción es donde la gente le mete pasión. Es que hay un backstory de estas cosas para que sucedan y le metan cariño y le metan esa... ¿Quieres la chamba? Gánatela, papá, pero gánatela bien. Sí, sí, sí se fijan lo que hay detrás. Todo y un porqué. Entonces, sí, yo sé que los preocupo con tantos... O sea, Toño, pues obviamente es un genio, entonces no está tan fácil llegar a ello. Es trabajo, pero pueden agarrar los fundamentos más importantes y aplicarlos en sus proyectos. Y cada mes ir metiéndole algo más a la minuta. Y el otro mes, la cita con el cliente, 40 minutos. Y el otro mes, el código QR, que cuando salga el cliente, que no le gustó del proyecto o del avance. o del tiradero que había en la obra, ¿sí? Yo como desarrollador llego a la obra y me fijo en tres cosas, la verdad. Tiempo, costo y calidad. Pues está bien fácil, ¿sí? Pero el constructor, pues, tiene que cuidar un chorro de cosas más, ¿verdad, Toño? Entonces, pues, qué padre, Toño. ¿Qué más nos podrías... ya vieron lo del gerente de construcción, cómo entrevistarlo, las citas, las juntas, lo visual, cómo tiene su oficina organizada. Todo esto nos ayuda mucho. También lo comento mucho yo. Cómo se ve, cómo habla, su ortografía. Cuando te llega el cliente y este cliente o esta persona que te va a aportar un terreno porque ya desarrollas proyectos, ¿no te gusta? ¿No te fijas en el dinero? ¿En qué te fijas, Toño?
Sí, pues obviamente yo siempre digo que tiene que haber una química y una empatía con las personas con las que estás. Y es en todo. El sábado antepasado fuimos a ver un carro a una agencia que es el mejor carro, güey. Y el vendedor llegó tarde.
Tesla.
No, es otro carro, pero llegó tarde, no sé qué, no nos mandó la información y luego le dije a mi esposa, bueno, pues es un carro para mi esposa, le dije, tienes que ir tú a ver el carro y tienes que hacer las pruebas y ya fue. Y llegó mi esposa a esa agencia y le dice, ¿tú eres el vendedor que nos atendió la vez pasada? Sí, gracias, adiós, no quiero nada. Y yo le digo, los carros casi valen como una casa, güey. Entonces, ¿cómo pierdes una venta por llegar tarde? O sea, ¿cómo pierdes una venta por un mal servicio o por no tener esa empatía con el cliente? Entonces, lo que nosotros evaluamos también cuando te aportan un terreno o cuando estás viendo un terreno, verlo con todos los ángulos, ¿no? La parte financiera, la parte legal, la parte de mercado y la parte técnica. Nosotros... obviamente somos especialistas en la parte técnica, entonces evaluamos, hacemos un due diligence de dónde están las acometidas, si hay algún tema de pasos, de eso yo creo que ustedes lo saben perfecto. Ir al terreno, caminar el terreno, conocer el terreno, ir a ver a los vecinos, qué está pasando alrededor. La parte legal, obviamente, pues el tema de título de propiedad, que no tenga alguna afectación, etc. La parte de mercado, cómo se está absorbiendo. Creo que tenemos empresas excelentes que hacen estudios de mercado, pero el mejor estudio es el que tú vas, te paras, te sientas, tocas, te ensucias, estás viendo...
¿Cómo están vendiendo los otros? ¿Qué están haciendo? ¿Tienen la tacita de café? Oye, es buen vendedor, vamos a que nos venda. Todo eso, creo que tu hijo tomó el curso, Toño, tú no lo tomaste, el mío.
Está bien difícil de entrar, me piden muchos requisitos.
¡Qué gacho eres! No, la verdad es que por una buena relación, su hijo creo que tomó el curso, estuvo Pepe Toño en la segunda generación y es el que está haciendo sinergia con Toño. Pepe Toño estuvo en la segunda generación, ¿verdad?
Sí, creo que sí. No me acuerdo.
Y ya está encaminado y yo estuve dándole seguimiento al trámite. Me decía, no manches, güey, mi licencia y esto y el otro. Obviamente Toño ya tiene la experiencia, pero pues lo dejó crecer y la verdad es que lo hizo, pues, cada quien en su chamba y su desarrollo, ¿no? O sea, Toño está liderando su desarrollo, su inversión. Sí te clavas, pero lo dejas chambear, ¿correcto?
Sí, acuérdate que hay un dicho que dice confiar, pero confirmar. Confiar y confirmar. O sea, no, la confianza no está peleada con confirmar. Y yo creo que también tienes que, los que son dueños de empresa o son líderes como ustedes, tengan esos indicadores que les dé la parte de confirmar, o sea, la parte de confiar. O sea, ¿qué indicadores? Por ejemplo, René, que vende que está en la parte de desarrollo de casas, pues a lo mejor es la velocidad de venta, el costo de construcción, las escrituraciones, y que te vayan dando esos indicadores y sobre todo siempre pedirle a tu equipo que te dé pronósticos. O sea, que te dé pronósticos que, a ver, por ejemplo, ahorita... no lo van a ver, pero aquí en el pizarrón de la oficina tenemos todos los proyectos que estamos cotizando ahorita en todo el año. Por acá tenemos tableros post-it de control de los indicadores. Están todos los proyectos que tenemos del año, cuáles terminan y empiezan y salen y todo aquí. Por eso me quedé a comer aquí con la gente de recursos humanos. Oye, ¿cuánta gente? ¿Dónde sale la gente? ¿Dónde va a estar? Y yo creo que mucho de lo que nos que tenemos que implementar en proyectos es poner estos indicadores. Implementen Lean Construction, es una metodología de trabajo que ayuda. Implementen tableros de control con sus proveedores. Desarrollen a sus proveedores. Inviertan en sus proveedores. Ese dinero les va a dar muchas utilidades, porque si tienen a proveedores que piensan como ustedes, que traen la filosofía de ustedes, que habla como ustedes, va a ser bien sencillo hacer trabajo con ellos.
Gracias, Toño. Tenemos aquí varias preguntas. Yehu, ¿puedes abrir el micrófono por ahí? ¿Estás por ahí?
Sí.
Gracias, mi Yehu.
Oye, ¿sí me escuchan?
Te presento. Yehu está haciendo sus primeros desarrollos campestres en Montemorelos. Ahí va, la verdad, muy, muy, muy contento porque pues, le va a ir muy, muy bien en su desarrollo. Ya compró hasta el segundo terreno. Yehu, platícanos, ¿qué dudas tienes?
Sí, bueno, básicamente es preguntarle sobre el curso de las 23 herramientas, que nos explique un poco cómo funciona, ya que pues, es el siguiente curso que tengo pensado tomar. Pero antes de eso quisiera platicarles algo. Yo sigo a Antonio Villarreal hace tiempo y la verdad es que me encanta la filosofía que tiene. Justo en el branding que estoy haciendo de mi marca, lo puse como ejemplo y les dije, oye, me encanta esto de que Axioma, forma de ser y nuestra forma de hacer las cosas. Entonces, yo tengo el gusto de conocer a su esposa, a la señora Ana Sol. Mi esposa le compró la franquicia de la Violetera en Saltillo.
¡Ah, entonces, caray! Sí. No sabía, güey. Qué buena historia, ya ves, Toño. Oye, qué chido. Sí. Y, qué bárbaro.
Y fíjate el grado de lo que transmite Antonio de su filosofía. Que la última reunión que fue mi esposa, ahora que regresaron de Vallarta a hablar del tema de la florería, la acompañé. Y más de la mitad de la reunión terminamos hablando de bienes raíces. Le mostré el tema de las cabañas. La señora Ana Sol me terminó dando consejos. No hagas esto, no lo valora la gente. Mira esto, mira lo otro. Y justo salió el tema por un tema de libretas. Salió un tema de libretas y ahí fue de que ella dijo, no, mi marido tiene como 1,000 libretas en su casa y no sé qué. Y empezamos a hablar y terminamos hablando de lo que él hacía. Le dije, oiga, yo sigo el trabajo de su marido, me encanta lo que hace y cosas así. Al final la junta se volvió a bienes raíces en lugar de la florería.
Gracias. Qué padre, ya me hiciste la tarde, ¿no? Y fíjate, creo que voy a aprovechar tu comentario. La persona que me ayudó a mí tomar la decisión de haberme salido de donde estaba y hacer mi empresa, la persona que me dijo, ¿qué te detiene para hacer las cosas? La persona que me dijo, vendemos esta casa, no pasa nada, fue mi esposa. Entonces, es bien importante que su compañera o compañero que tengan a su lado sea alguien que los promueva, yo a mis hijos siempre les digo, búscate a alguien que te suba, y a las novias de mis hijos les digo, tú tienes que hacer el que él crezca y que tú crezca, ¿no? Gracias, Diego, por el comentario y me emociona mucho lo que me dices, te lo agradezco mucho de corazón.
Gracias a usted.
No, y bueno, el curso de las 23 herramientas, que es un curso que damos presencial, obviamente por el tema de la pandemia lo dejamos de hacer presencial, lo hicimos en línea. Si quieres, te mandamos ahí información para que lo veas y te lo explicamos ahí implementar 23 herramientas de la administración de proyectos, explicarlas, hacerlas y practicarlas, y son las herramientas principales de la metodología de administración de proyectos.
Gracias, mi Toño, gracias. ¿Alguna otra duda, equipo? Sí, venga, Irvin, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien, gracias. Antes que nada, pues un honor estar con ustedes dos. Gracias por su tiempo. Y mi pregunta es la siguiente, que al momento de organizar ya sea los recursos humanos, recursos financieros, tiempo, la metodología que utiliza, no sé si ambos o de que me expliquen algunos ejemplos. Según yo, he estado investigando sobre los diagramas de Gantt. No sé si sea la mejor opción. No sé sus opiniones y experiencias, por favor. Sí,
por ahí pusiste, creo que en la pregunta que pusiste es la metodología de administración de proyectos. Hay varios institutos. En Estados Unidos hay uno rápidamente que se llama PMI, que es el Project Management Institute, que se fundó en 1968. El tema de Gantt nació en la Segunda Guerra Mundial y el tema de PERT también nació en el tema de la Segunda Guerra Mundial en la parte de la parte industrial, ¿no? Entonces, para nosotros, muchas veces nuestros mejores clientes son gentes extranjeros que entienden perfecto cuando le hablas de como formato de expectativas, project charter, WBS, control presupuestal, control contractual, matriz de riesgos, matriz de abastecimientos. Los clientes en Estados Unidos están muy acostumbrados. La gente de sistemas nos lleva como unos 15 años adelante. La gente de sistemas te va a presentar siempre un project plan, un charter, un WBS, un Gantt, etc. Entonces, sí, para organizar, lo puedes hacer a través de varias herramientas. El plan de proyecto es una herramienta que es el fin de la planeación. Se va a un plan de proyecto y este plan de proyecto viene en todas las áreas que tienen que ver con un proyecto: alcance, tiempo, costo, calidad, etc. En Europa se usa una metodología que se llama IPNA, que es el International Project Management Association, que, por ejemplo, Heineken aquí en Monterrey usa toda la parte de la metodología de IPNA y la certificación de IPNA. Esta metodología está basada en las competencias de los administradores de proyectos. Entonces, son metodologías que son mundialmente aplicadas o conocidas, por decirlo así, y puedes encontrar mucha información en la red. Lo que nosotros hicimos fue tropicalizarla y regionalizarla a nuestra práctica común.
Excelente.
Muchísimas gracias.
Irving, ¿alguna otra duda?
No, solamente un agradecimiento a los dos. Muchísimas gracias por su tiempo.
Hombre, ¿dónde estás?
Yo ahorita estoy en la Ciudad de México.
Perfecto. Ya sabes que está el grupo de Telegram para cualquier cosa.
Claro, muchísimas gracias.
Creo que Pedro tiene una pregunta. Hola, Pedro.
Hola, Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien,
gracias. Oye, Antonio, digo, ahorita ya vemos, ¿no?, todo lo grande que yo, la verdad, tengo poco de saber de ti. Había escuchado y, de hecho, GU fue el primero que me... Digo que profundizó más en quién eres tú. Ahorita obviamente vemos, ¿no?, todos los proyectos y lo exitoso que eres. Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama The Hard Thing About Hard Things y habla precisamente, ¿no?, de las cosas, lo difícil de las cosas difíciles. Para ti, ¿qué ha sido cuál ha sido el error que consideras que a lo mejor pasamos por alto? O que simplemente no vemos, ¿no? Que parece algo muy simple o que es importante saberlo. O sea, ¿qué ha sido lo más difícil que te ha pasado a ti y que realmente lo tuviste que sortear de una manera muy difícil, ¿no? No nada más con, échenle ganas y apóyense, o sea, no sé si me explico.
No, claro, qué buena pregunta. Mira, técnicamente... nuestra industria es muy mala para pagar las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son una pesadilla. Entonces, hemos hecho, de repente empezamos el año con mucho dinero en cuentas por cobrar y por ejemplo, ahora que fue lo de la pandemia, también fue algo bien difícil. Yo tomé la decisión. Y al final del día, sí, yo le dije a toda la gente, yo di una plática como esta a toda mi gente, les dije, esta decisión es mía, la estoy tomando yo, y los que más ganan, les vamos a recortar el sueldo el 50%, a los gerentes de proyecto el 40%, a los coordinadores el 30%, y a Margarito, que es el que nos ayuda con el café, le tocó un recorte como del 15%. Y no sé cuánto va a durar esto, porque pues, la situación está difícil. Y vuelvo a repetir que esa es una decisión que yo estoy tomando. Y el dinero que dejamos de pagar, yo hice un fondo de 2 meses de operación, que ese fondo lo tengo guardado, está guardado, está intocable, está con una caja fuerte. Y ahorita ya regresamos a la normalidad con bonos y etcétera. Y dejé variable el sueldo de la gente en un 20% por las cuentas por cobrar. Entonces ahorita todo el mundo está cobrando. Y ahorita me decía la persona que entrevisté, me dijo, bueno, es que son los riesgos de ser dueño. Y yo le dije, es que yo quiero tener puros dueños que trabajen conmigo. Le dije, yo no quiero empleados, güey, yo quiero dueños. Entonces yo le digo a mis hijos, siempre les digo, tú tienes que trabajar como dueño. O sea, independientemente si estás empleado o no empleado, tienes que trabajar no el 100, el 105, el 110%. Y yo creo que son unas cosas difíciles, haberme salido de escala que tenía. Fíjate, hago números. Yo hace 10 años en escala yo ganaba 160 mil pesos. Hace 10 años. Tenía todas las vacaciones, hacía todo lo que quería hacer. Tenía el 15% de la empresa de utilidades. O sea, tenía todo y estaba bien contento. Y haberme salido me costó demasiadísimo trabajo. Yo creo que duré como 2 años diciendo, es que aquí en escala. Y me decía, no, es Axioma, güey. Entonces, esa parte. Y filosóficamente yo creo que algo también... Hay un libro que se llama El Ego es el Enemigo. Creo que el tema del ego, de repente creemos que somos súper chidos, que toda la podemos, que Toño tiene mucha energía y de repente te cuesta trabajo escuchar a los demás y te cuesta trabajo cuando alguien te dice, oiga, arquitecto, le voy a dar una retroalimentación y no, no, espérame, que yo y todo, no pasa nada y que no sé qué. Yo creo que el tema del ego es algo que tenemos que aprender a manejar. Por eso hablo del tema de los consultores, de tener siempre algún consultor que te pueda hacer ese balance con las cosas críticas de tu negocio.
Sí, el tema de cuentas por cobrar, sí es un tema. Como desarrollador y todos los que estamos aquí que vamos a contratar o subcontratar a una empresa, por eso dice Toño, quiero entenderle a tu negocio. ¿Cuál es tu estructura financiera? ¿Quieres hacer todo salivazo? ¿Quieres prevender el 20%? ¿Quieres apalancar el 50% y meterle el otro 50% de equity o el otro 30% de equity o de inversionistas? Hay que entenderle, chavos. Y eso lo enseñé en mi curso y Toño ahorita lo reafirmó nada más diciendo cómo él analiza el negocio, si va a participar o no. Sí, porque de ahí se detona todo. Si se disfruta el proyecto, si es puro estrés, siempre va a ser estresante y lo sabemos. Yo creo que todos lo hemos vivido durante el proceso del análisis del terreno, ir a municipio, factibilidades, que no te pelen en CFE, que no te pelen en agua y drenaje, que ya te estén pidiendo lana para la factibilidad. Yo lo entiendo. Pero es mucho más desgastante no tener ese flujo para terminar el proyecto y para pagarle al equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, estructuremos muy bien el área financiera, porque la lana sí influye para poder terminar el proyecto y pagarle al equipo, ¿verdad? Entonces, muy bien estructurados esos proyectos. Ya saben que cuentan conmigo para cualquier duda y cualquier seguimiento de sus proyectos. Pues, Toño, con esto damos cierre a esta sesión. Hay altas probabilidades que hagamos un evento en vivo y sí te voy a pedir, obviamente, que te tomes un café con nosotros y arrastremos más el lápiz un poquito, si no te molesta.
No, claro, no, súper, súper comprometido, puesto. Yo creo que mucho de nuestra labor es mejorar nuestra industria, mejorar a nuestra gente, mejorar a los competidores. Creo que eso sí, si a ti te va bien, a mí me va bien. Yo creo que eso también es una filosofía que tenemos que tener. O sea, si a mi proveedor le va bien, a mí me va a ir bien. Si a mi gente le va bien, a mí me va a ir bien. Entonces, siempre tener esta mentalidad de abundancia, el tema de compartir. Yo le digo a Sam, que está por ahí, le digo, yo quiero que lo que hagas conmigo lo copien y se lo roben. O sea, quiero que sea tan fregón y tan chido y que esté de primer nivel, que la gente se lo quiera llevar y no porque no quiera, al contrario, porque eso nos hace siempre estar innovando, ¿no? Y pues muchas gracias a todos por las preguntas, gracias a ti por la invitación.
Antonio, una pregunta que hacen en Facebook, que si podrías recomendar 3 libros para aprender a gestionar mejor nuestros proyectos.
Bueno, algo que yo hago, leo mucho y muchos libros. Ahorita estoy con el gran Cardone, el de Si no eres el primero, eres el último, que a mí me encanta.
¿Cómo tienes que estar? Perdón por interrumpirte, me emociono mucho. ¿Cómo tienes que estar? ¿Quién es desarrollador, Toño? Todos los días me llegan 10 terrenos aportados.
Sí, ya, sí.
No tengo tiempo, o sea, no tengo, o sea, para 10 terrenos aportados, analista, utilidad, uso de suelo. Toño, es imposible. Les digo, mándame bien la estructura del terreno, el uso de suelo, pero a eso va el libro, ser el primero. Desarrollador, Gus Marcos. Talento, Toño Villarreal. Administración de talento, porque no es una administración de proyectos. ¿Quién es? Sí, tengo un proyecto grande. ¿Quién me puede ayudar a administrar mi proyecto? Toño Villarreal. La neta. Sí, y es por su precio. Ahora hay que detonarlo en redes con todo, mi Toño.
Sí, claro. Yo creo que también el libro de Da Vinci es espectacular. La vida de Leonardo Da Vinci también es muy buena. Yo creo que tenemos que tener yo leo muchos libros de negocio, casi no libros de otro, pero sí tener un abanico de libros. Obviamente, el libro que sacó Escala hace 15 años sigue siendo un libro vigente. Es un libro que funciona, que está bien, que está aterrizado, que es muy sencillo. Próximamente saldrá el libro de nosotros que se va a llamar El Arte y la Ciencia en la Administración de Proyectos Inmobiliarios. Pero yo creo que pues los clásicos de siempre, de los siete hábitos, los clásicos de negocio de Warren Buffett, los clásicos de Tony Robbins, o sea, todos esos libros creo que son, yo tengo libros en la oficina, libros en la casa y libros en Puerto Vallarta y en mi mochila, y cada vez estoy leyendo uno diferente. Entonces, a mí me gusta mucho leer y tener, obviamente, en Kindle y obviamente podcast y obviamente Audible, que también hay muchos libros en Audible que son bastante buenos.
Toño, pues muchas gracias por tus consejos. Como bien saben, esta comunidad cada día se hace más sólida, cada día crece más. Les voy a pedir, por favor, que lo que aprendan lo apliquen, de verdad, lo apliquen y lo lleven a demás personas. Y como bien saben, esta es la filosofía de Real Start. Y bueno, también de la parte de Axioma, agradezco mucho tu tiempo, Toño.
No, gracias. Gracias y nos vemos pronto, Gustavo. Me da mucho gusto y felicidades por el equipo que tienes, por lo que han hecho y por la vara que los has puesto a todos en mejorar los temas de desarrollo inmobiliario.
No, gracias. Gracias a ti.
Muchas gracias por haber asistido. Antonio, nuevamente muchas gracias por tu participación. Sin duda has dejado mucho valor para todos nosotros.